Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando Jesús estaba despidiéndose de sus apóstoles, la noche del jueves, habiendo ya terminado la última cena y antes de comenzar la agonía de Getsemaní, les dijo esas palabras: no se turben en el corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. Para donde yo voy, ustedes conocen el camino. Está despidiendo. Les está diciendo que se va a alejar de ellos. Pero al mismo tiempo le dice: ustedes conocen el camino. Y los apóstoles están verdaderamente desconcertados, extrañados, no saben exactamente de qué les está hablando. Y uno de ellos, Tomás, aquel que será también, pues no sé, como declarado o manifestado como el incrédulo, el escéptico, como diciendo: a ver, acláranos bien, le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Pues tenía razón, dice: no sé a dónde te diriges, no sé cuál es el camino, no sé cuál es tu meta de destino. Y Jesús le contesta con unas palabras maravillosas, una respuesta que es como una luz permanente para nuestros pasos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Saben el camino? Pues aquí lo tienen. Yo soy el camino, yo mismo soy el camino. Es más, les dice, y si no van por aquí, no llegan al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Pues que nos grabemos profundamente esta enseñanza, porque va a darnos siempre luz. ¿Quieres ir a Dios? Tienes un camino, solamente uno. No existe otro. Y tu único camino es Jesucristo. En el año 2000, el Papa Juan Pablo II encargó a la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, presidida por el Cardenal Ratzinger, un documento donde volvía a recordar a la Iglesia y al mundo que no hay otros caminos, que no pueden confundirse, que hay en otras religiones o en otras tradiciones religiosas semillas de verdad, realidades que sí pertenecen a la verdad y que son buenas, pero que si alguien se salva solamente es en Jesucristo, que no hay un camino alterno o varios caminos alternos, digamos. Hay un camino en el budismo para salvarse y otro camino en el islam para salvarse y otro camino en el animismo para salvarse y otro camino con la diosa Astarte y otra con la Moloch. No hay ningún otro camino, no hay ningún otro Mesías. Es el único camino. Después de la publicación de ese documento, pues hubo muchísima, pues como rebeldía en distintos ambientes. Es decir, oye, ¿qué manera de ser triunfalistas estos de la Iglesia Católica que solamente dicen que ellos tienen el camino de salvación? Pues es que las cosas son como son. Y el único camino para ir al Padre es su Hijo. Nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y nosotros tenemos esta fe y queremos fundamentarnos cada vez más en ella, pero también tenemos que decir: oye, pero esta fe que tú crees no termina en el enunciado, no es una fe para que simplemente lo sepas, sino que vívelo. Es decir, tú, para ir a Dios, tú para ser santo, tú para cumplir el proyecto para ti, tienes un camino, nada más uno. No es que digas, pues yo tengo uno y aquí la que está a mi lado tiene uno distinto, y la que está adelante tiene otro y la de atrás tiene otro. Todos tenemos el mismo, porque nada más hay uno. ¿Y qué tengo que hacer? Pues ir siempre por ese camino. Porque Dios ha dicho, la distancia entre el hombre y la divinidad es infinita, pero iba a ser un puente. Voy a ser un puente que una los extremos. Uno que es Dios y que es hombre. Y entonces tú, a través de una realidad material y física, humana, vas a llegar a la divinidad. Porque he hecho que la distancia se anule. Un puente que Él es el que une los extremos. La distancia se ha hecho de infinito, se ha hecho cero. Es cosa de que te encuentres con Él. Y que des el primer paso. Por eso, pues, sabemos que nuestra vida interior se enfoca siempre al trato con la humanidad santísima de Jesucristo. Que de una realidad humana, de un rostro, de una mirada, de una sangre, de unas llagas, de unas palabras humanas, de un corazón, estamos en la divinidad. Qué gran misericordia ha tenido el Padre que nos ha dado la encarnación del Verbo. Qué gran misterio que se una lo infinito con lo finito, lo eterno con lo temporal, lo espiritual con lo material, en la persona de Cristo. Pues podemos decir que, ¿cómo estoy en esta parte de tan central, tan esencial de mi vida interior, que es mi trato con la humanidad de Cristo, la santísima humanidad de Cristo, la realidad física de Cristo? Esa realidad física que está en la Eucaristía, y esa realidad física que está a la derecha del Padre, y esa realidad física que vive en mí, que es el único Cristo, el mismo Cristo de ayer y de hoy y de siempre. Pues nuestro Padre nos da algunos consejos, bueno, muchos consejos, pero podemos ahora ver algunos, quizá para hacer más fácil nuestro trato con la humanidad santísima de Cristo, para verlo de cara a cara. Desde una cosa tan sencilla como cuando nos dice en camino, pierde el miedo a llamar al Señor por su nombre Jesús y a decirle que lo quieres. Bueno, pues empieza por ahí, dile Jesús. ¿Sabes en tu oración? O alguien te puede preguntar en la dirección espiritual en tu oración, oye, ¿y tú con quién hablas en la oración? ¿Con cuál de las tres personas divinas? Dice, no, yo hablo con Dios. ¿Cómo hablas con Dios? ¿Como quien dice, vas así como al mogollón? No, tienes que especificar, porque Dios es uno en esencia, pero trino en personas. O sea, yo no puedo referirme a la esencia de Dios, porque Dios está hipostasiado en tres personas. Entonces, o tengo que hablarle al Padre, o tengo que hablarle al Hijo, o tengo que hablarle al Espíritu Santo. Pero no puedo hablarle así en general a Dios. Porque Dios es una naturaleza, no es una persona. Dios está subsistiendo en tres personas. Como decía aquel sacerdote español que vino a México, que era especialista en las sectas, estudiaba las sectas, y vino sobre todo a ver esta secta de la que hablamos el otro día, que era la luz del mundo, porque es una secta pues muy, que tenía muchísima difusión y muchos seguidores. Pero además de ir a meterse ahí con riesgo de su vida a los templos de las sectas, porque era pues, probablemente un espía, iba también a los templos católicos y entonces iba los domingos a las misas. Y se metía a una misa y oía la homilía y se salía. Y luego iba a otra misa y hasta la homilía y se salía. Él celebraba su misa. ¿Y por qué iba a oír las homilías? Pues para ir viendo como que por dónde iba la predicación de, pues en eso, en su estudio, que él era experto en las religiones. Y dice que muchas veces salía de una homilía, de una misa, y decía, pues este sacerdote no habló del Dios cristiano. Porque el Dios cristiano es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hablo de, puede haber estado también en una sinagoga hablando de Yahvé o de Alá, porque la revelación que nosotros tenemos es la revelación del Dios Trino, que es la revelación máxima, y que no solamente, como decíamos, va a quedarse en un nivel teórico, sino, ¿tú con quién hablas? Y tenemos que, ¿sabes con quién hablo siempre? Siempre hablo con Jesús, porque es el que me lleva al Padre. No es la que puede decir, no, yo hablo solamente directamente con el Padre. Oye, pero es que fíjate que ya se encarnó, y lo que hizo fue precisamente ayudarte a hacerte mucho más sencillo el acceso a la divinidad a través de una realidad humana. Lo que te sale más fácil es tratar a alguien como tú, pues trata a Jesús humanamente. Y empieza por decirle Jesús. Pierde el miedo a llamar al Señor por su nombre Jesús. Y también podríamos decir, y pierde el miedo a llamar a la Santísima Virgen por su nombre. Dile María. Se llama María. No se llama Santísima Virgen. Es un título, Santísima Virgen, como Madre de Dios, como Inmaculada Concepción, como lo que tú quieras. Hay cientos, miles de nombres de María. Pero se llama María. Bueno, pues Jesús se llama Jesús. Ese es su nombre civil. Y podemos decir ni siquiera Jesucristo, porque es el nombre que une las dos naturalezas. Jesús es el Cristo, Jesús es el Señor. Es una confesión de fe, pero así como a nivel de trato familiar, pues es Jesús. Así se llama. Por eso también en otro punto del camino dice San José María que, pues, una carta que recibió, que alguien le decía, pues, que tenía un cierto miedo al juicio que se iba a presentar, al juez. Dice, para usted no será juez en el sentido austero de la palabra, será simplemente Jesús. Pues otra vez, es Jesús, es Él. Alma de apóstol, dice en otro punto, esa intimidad con Jesús contigo, tan cerca de Él, tantos años, ¿no te dice nada? Intimidad de Jesús contigo, ¿cuántos años tienes de estar comulgando todos los días? ¿Cuántos años tienes de estar haciendo una hora diaria de oración? Pues tengo 20 años. ¿20 años? 20 años son, pues, 20 por 365 días. Son como 7.000 y no sé cuánto. Bueno, pues he hecho 14.000 medias horas de oración. Tantos años, tantos minutos, tantas horas. No te dice nada esa intimidad. Es que a lo mejor no estás teniendo intimidad con Jesús. Es que a lo mejor lo estás tratando de lejos. ¿Quién es para ti? Jesús, un desconocido. No, no, es que cada vez lo conozco más, cada vez lo trato más. ¿Está muy lejos? ¿No lo ves? Porque si es hombre, pues velo. Tiene un rostro. Y pues tienes que ver su rostro. Para ti, ¿cómo es su rostro? ¿Qué expresiones adquiere su rostro? ¿Cuáles son las facciones de su rostro? Cuando se estaba haciendo el proceso de canonización de Santa Teresita, pues los jueces le preguntaron a su hermana, tenía muchas hermanas monjas, pero le preguntaron a una que se llamaba Celina, que por qué su hermana había escogido ese nombre de religión, que se llamaba Teresa, Sor Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. De la Santa Faz. Pues ella dijo, bueno, pues es que cuando uno quiere conocer a una persona, pues lo importante es la cara, la faz, el rostro. Y pues ella estaba centrada en Jesucristo y quiso llamarse así, de la Santa Faz. La devoción a la Santa Faz, al rostro de Cristo, que muchas veces se presenta como ese rostro del sudario de Turín, de la sábana santa, pero que yo tengo que hacerlo vivo porque esa es mi fe. Jesucristo está vivo, como le gustaba repetir a veces, gritando a nuestro Padre: Jesucristo vive, es el mismo ayer y hoy y siempre. No es una figura que pasó, no es una figura que se pierde en el tiempo. Y si quieres tratar a Jesucristo, pues es que como dice, yo trato a una persona pero le veo solamente los pies. Pues no, tú tratas a una persona cuando le ves la cara. Si no, pues por eso pasa tanto esto actualmente, que la gente se comunica solo por mensajitos. Oye, pero vele la cara. Puede estarte mandando mensajes que no corresponden a su cara. En la cara te va a decir muchas cosas. Y sobre todo en la mirada. Y tendré que estar viendo su mirada, porque me estoy encontrando con una persona que es hombre y Dios. Y como es hombre, tiene una mirada y tiene un rostro. Y voy a descubrir el contenido de su comunicación a través de su mirada. Como dice aquel otro punto de camino, muy bonito. Jesús es tu amigo, el amigo, con corazón de carne como el tuyo, con ojos de mirar amabilísimo. ¿Y cómo sabe nuestro Padre que Jesús tiene ojos de mirar amabilísimo? Pues porque había estado viendo muchas veces sus ojos de mirar amabilísimo. No podemos hacer como Adán, que le tuvo miedo a la mirada de Dios y se escondió. Porque los ojos de Cristo son ojos de mirar amabilísimo. Por eso cuando San Pedro, después de la negación, se encuentra con Cristo y Cristo lo mira, se suelta llorando. Porque pues vio esa mirada amabilísima. ¿Y qué hizo Judas? Pues no quiso mirarlo. A veces nosotros también, ¿sabes por qué no quieres mirarlo? Porque te va a pedir algo que sabes que le tienes que dar y no se lo quieres dar, porque a lo mejor no somos del todo pues honestos y sinceros o veraces, y tenemos así como que nuestras recámaras. Y dice: oye, yo te estoy pidiendo lo que sea, que hables de esto en la charla. Pues te estoy pidiendo que quieras a esta persona de tu centro. Pero ve su mirada. O te estoy pidiendo esto. Porque en cada mirada hay una llamada. ¿Una llamada a qué? Pues una llamada a amar más. Y por eso Jesús nos va mandando todo en nuestra vida. Es para que amemos más. Especialmente las cosas que más nos cuestan. Ama más. Porque te la está pidiendo Él, porque lo que está pasando ahorita en tu existencia, en el centro en el que vives, con las personas con las que convives, en el cargo que tienes, en el apostolado que haces, en lo que sea, en la situación que tienes en tu familia, todo es algo que ha previsto Dios como llamadas para que lo ames más. Y si no le doy yo la cara, si volteo el rostro, pues me voy a rebelar y no voy a aceptar esa llamada. Pues ojos de mirada amabilísimo. Y sus palabras, las que me dice a mí, con el tono de su voz. Y entonces estaré diciendo: ¿qué profundidad tan grande tiene, Señor, el misterio de la encarnación? ¿Cómo es posible que tú, con palabras humanas, con mirada de unos ojos humanos, con un rostro, con un corazón, me estés comunicando a Dios? Y pues qué fácil, gracias por este misterio. Y gracias por recordarme con esas palabras que le dijiste a Tomás, que nadie va al Padre si no es por mí, que eres el único camino. Yo soy el camino. ¿Dónde vas a ir? Y no sabemos el camino, ni dónde vas a estar, ni cómo vamos a llegar ahí. Bueno, pues voy al Padre, pero el camino soy yo. Pues vamos a preguntarnos, ¿cómo está nuestra vida de piedad centrada en Jesucristo? ¿Es para mí una idea abstracta o es una persona concreta? Esa intimidad de Jesús, tantos años, tantas comuniones, miles de comuniones, tantas horas viviendo cerquita de un sagrario, tantos medios de formación, ¿para qué? Pues para que me lleven a Él. Hay veces que la gente dice: ay, me aburro en el círculo, ya es lo mismo siempre. Pues haz oración mientras estás en el círculo, platica con Jesús, comparte tu círculo con él. O, pues no sé, esta tertulia no me gustó. ¿Y estuviste con él? ¿Lo invitaste? ¿Estuviste con María? ¿Platicaste con ellos? ¿Les fuiste comentando lo que pasaba en la tertulia? O, pues no sé, pues, ¿qué ganas tengo de ver una película? Pues, ¿por qué no ves la película de tu mundo interior? Porque cuando don Álvaro dijo solamente una película cada mes, es para que no andemos viviendo mundos ajenos al mundo que tenemos que vivir, que es el mundo de Cristo, de la fe, el mundo de lo que no se ve. Y si estoy viendo una película diario, pues claro, 24 horas pensando lo que pasó en esa película, el día siguiente otras 24 con la otra película, y así voy a estar, y voy a tener una especie de, pues, indigestión de imágenes en mi alma, cuando tengo que tener una purificación para que aparezca más y más el rostro de Cristo, la mirada de Cristo. Entonces yo ve por caminos de contemplación, ve por caminos de encuentro. Tú también eres de la santa faz, aunque no seas monja, de la santa faz. Vultum tuum domine requiram, te voy a estar buscando, Señor, tu rostro. Voy a querer ver tu rostro. Voy a querer adelantar lo que va a ser mi gozo por toda la eternidad. Decía San José María, haciendo oración, le decía al Señor: Señor, tú eres quien eres, la suma bondad. Yo soy quien soy, el último trapo sucio de este mundo podrido. Se ponía como confrontándose con el Señor. Tú eres el que eres, la suma bondad, y yo soy el último trapo. Y sin embargo me miras y me buscas y me amas. Sin embargo, a pesar de esto, te has dignado mirarme, buscarme, amarme, a mí, y tengo que creérmelo, a pesar de ser el último trapo. Y luego le pedía: Señor, que mis hijos te miren y te busquen y te amen. Señor, que yo te busque, que te mire, que te ame. Pues vamos a pedirle a San José María que ahora que está viendo el rostro de Cristo y viendo la esencia de Dios, la visión beatífica, interceda por nosotros para que así suceda, que los que estamos aquí y todos en la obra lo miremos. Sabelo. Dedícate a mirarlo. Porque si lo miras mucho, pues vas a hacer que tu vida sea Él. Él te regala su tú para compartir la existencia. Y síguelo viendo siempre. Velo en todo. Velo en la naturaleza. Velo en tus hermanas. Velo en la cruz. Velo siendo niño. Velo en la Eucaristía. Velo, pues, compartiendo todos tus momentos. Encuéntratelo. ¿Y qué te está diciendo Él? ¿Qué te dice cada vez que haces la visita al Santísimo, por ejemplo? ¿O qué le dices? ¿Qué pasó entre Él y tú en la visita? ¿Qué flujo de comunicación se dio? ¿O qué te dice hoy, que es viernes y que puedes, pues, meditar la pasión, algún pasaje de la pasión, sus llagas, su sangre, sus palabras, sus siete palabras en la cruz? O lo que Él quiera, pregúntale: ¿y de qué quieres que platiquemos? Y bueno, pues empezarás a ver esos ojos de mirar amabilísimo, a compartir todo, como si Jesús nos dijera todos los días: desde el primer momento que abriste los ojos, me aparecí y te dije, hoy quiero estar todo el día contigo, vamos a compartir el día de hoy. Pregúntame lo que quieras, descansa, hazlo todo por mí, hazlo todo contenta, porque lo haces por mí. No me excluyas de nada de tu día. No tengas como paréntesis, es decir, aquí no, mientras voy a desayunar no, o me voy a comer este postre y no, compártelo todo. Todo porque, pues, es una presencia permanente. Creemos que resucitó y que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que su realidad es el camino para ir al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. Pues, Señor, que mis hijos te miren, te busquen y te amen. O como decimos al empezar la oración, creo firmemente que estás aquí, que me ves, creo que me estás viendo. Y entonces efectivamente, pues esos ejercicios de fe y de contemplación, pues crecerá el amor, entenderemos todas sus llamadas, no nos rebelaremos, no lo excluiremos, es que aquí no te he metido en este asunto, ¿no? Voy a meterte de ahora en adelante. Y mi vida se va centrando más y más. Y entonces tendré garantizada mi perseverancia. ¿Cuál es el secreto de la perseverancia? El amor. Enamórate y no le dejarás. No le dejes y te enamorarás. No le dejes, no lo dejes, no lo dejes. Si lo dejas, empiezan a irte mal las cosas. Pues que te enamores más y más. Que todo lo que te va a pasar el día de hoy sirve para que te enamores más. Todo. Para eso lo dispone. Y podemos decirle a Santa María esa petición que le dirigimos al rezar la salve. Muéstranos a Jesús, muéstranos a Jesús. Cuando se me olvide, pónmelo enfrente. Así como que estira tus brazos y ponme al niño ante mis ojos, o muéstramelo en la cruz, porque tú estás ahí como señalándolo, como siendo un punto de referencia para que nos lo encontremos. Y la Virgen va a decir, es mi mayor alegría, mi mayor dicha es que tú te encuentres con Jesús, mi mayor dicha por encima de cualquier otra es que Jesucristo sea amado. Es que yo no quiero amarlo solo con mi corazón, sino con todos los corazones de todos los hombres. Bueno, pues seguramente acogerá nuestra súplica de estarnos mostrando a Jesús para que en Jesús encontremos siempre el camino para ir al Padre.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.